Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada del 22 de septiembre, la mañana del fin de semana, domingo, en el que el sol ya aporta luz a este país. Será una jornada, eso sí, de nublados y lluvias, aunque no hay previsión de alertas. Bastante hemos tenido ya los últimos días en municipios, en bastantes municipios de Murcia y de Alicante. Todavía hoy continúan limpiando las consecuencias de la gota fría. En las últimas horas, en Gerona, ha muerto una persona que pernoctaba en un bajo debido a la tormenta que ha caído en esta ciudad. Ahora entraremos en detalles, pero la previsión meteorológica indica nivel verde para este domingo. Normalidad general en esta jornada. Y mañana se acabó lo que se daba, oficialmente. Mañana el rey Felipe VI firma el decreto de disolución de las Cortes y el martes la convocatoria de nuevas elecciones. Así que, técnicamente, vivimos en las últimas horas de esta legislatura exprés que apenas ha durado 5 meses. Hoy dice la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en el diario El País, que las elecciones en democracia nunca pueden ser un fracaso. Y tiene razón. Las elecciones en sí no son un fracaso. Lo que es un fracaso es tener que volver a convocarlas en menos de 6 meses por la incapacidad para formar un gobierno estable. Eso sí que es un fracaso. Y por eso, ahora, unos y otros están tratando de repartirse las culpas. No deja de ser un fracaso también que después de 4 convocatorias electorales, con sus 4 campañas en 4 años, el ciudadano esté más que hastiado de la política en general. Flota en el ambiente político una inquietud por el nivel de abstención que esta convocatoria electoral del próximo 10 de noviembre puede alcanzar. Aún así, se abre la veda a la caza del voto, aunque esté más perezoso que nunca. El 15 de octubre se presentan las listas electorales y el 1 de noviembre arranca la campaña electoral, el Día de Todos los Santos. Ya es casualidad. La verdad es que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez lleva en campaña desde el 28 de abril, pero ahora ha puesto la maquinaria electoral a plena potencia. Por ejemplo, anunciando desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros una subida de las pensiones y del sueldo a los funcionarios si gana el PSOE. Y ahora, filtrando además que en los próximos días tiene la intención de desbloquear 4.500 millones de euros para las autonomías y evitar que tengan que hacer cualquier tipo de ajuste. Y es que este tema es importante y tiene su miga. La abogacía del Estado ha advertido de que al tratarse de un gobierno en funciones no puede disponer de esa suma tan abultada de dinero porque compromete al gobierno que pueda venir después de las elecciones, sea cual sea. Curiosamente, hace tan solo 20 días se lo explicaba muy claro, la verdad, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a Carlos Herrera, aquí en los micrófonos de Herrera en COPE.
¿Usted como ministra en funciones puede liberar dinero de financiación autonómica a los diversos gobiernos?
No, la respuesta de la abogacía del Estado es clara y tajante. Un gobierno en funciones tiene tareas muy limitadas, pero sobre todo la que tiene limitada es ninguna actividad que comprometa a ejecutivos siguientes.
Está bastante claro. Bueno, pues ahora parece que sí que van a poder sortear la ley, al menos lo van a intentar. ¿Qué ha cambiado en estos 20 días? Bueno, que ahora hay una convocatoria electoral y no es bueno tener a las comunidades autónomas, sean del signo que sea, quejándose de la parálisis institucional y señalando al gobierno de turno para reclamar el dinero que se les debe a cuenta. Porque si no hay dinero, puede haber recortes en esas autonomías y eso en plena campaña. Y la verdad que fuera de ella no es bueno para nadie. Para explicarlo gráficamente, se abre el grifo del dinero y así tenemos un problema menos. Que las autonomías tengan el dinero que les corresponde es bueno para todos. Para los gobernantes de las autonomías, para el que esté en el gobierno, en el Palacio de la Moncloa y bueno para el ciudadano. Otra cosa es el oportunismo del gobierno en funciones. Buscando su oportunidad, precisamente, parece estar un personaje político que andaba agazapado en los últimos meses. Íñigo Errejón, antaño mano derecha de Pablo Iglesias en Podemos, decidió apartarse para formar un tándem electoral con Manuela Carmena y consiguió arañar bastantes votos a los podemitas en la Comunidad de Madrid. Ahora, tras el chasco de la investidura y de ese gobierno de coalición, crece su sombra, la de Errejón, sobre Pablo Iglesias. Digamos que es el factor R, el factor Errejón. Este domingo, las bases de su partido, Más Madrid, se reúnen para decidir si se presentan o no a nivel nacional. La posibilidad de que Errejón sea candidato a nivel nacional ha despertado muchos recelos en Podemos. El antaño camarada Juan Carlos Moredero le está dedicando todo tipo de lindezas en las redes sociales. En el último tuit, Monedero le dice a Errejón: me abochorna lo que estás haciendo, Íñigo. Respeta de dónde vienes. No hace ninguna gracia la dirección de Unidas Podemos, la alternativa que puede presentar Errejón, y desde luego para Pablo Iglesias es el peor momento para que le salga un rival en ese gallinero. Con estas cosas, al final, bueno, pues viene a la cabeza el refranero español: no hay peor cuña que la de la propia madera. Es curioso cómo la izquierda y la derecha al final pueden tener un camino más o menos paralelo. Por un lado, en el lado derecho, se disputan los titulares Casado, Rivera y Abascal. Y por el otro, en el lado izquierdo, Sánchez, Iglesias y puede que ahora Errejón. Hoy, como acabo de contar, esta misma tarde, vamos a salir de dudas. También es un domingo en el que colea la propuesta de los proletarras de Bildu en el Parlamento Vasco. Lo contamos ayer, los herederos de la doctrina política de ETA pretenden y han propuesto vetar la presencia de Partido Popular, Ciudadanos y Vox durante la campaña electoral en el País Vasco. Para no tensionar, dicen. Este es el argumento de quienes tienen como antecedente directo a una banda terrorista, que hay que echarle morro. Bueno, en el fin de semana de COPE, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, le recordaba a Bildu que no son quien para dar lecciones.
Evidentemente, hay algo que es inaceptable, que es inaceptable la posición de Bildu, absolutamente inaceptable. Bildu no puede dar lecciones de democracia a nadie, absolutamente a nadie.
Luego, cuando Cristina le preguntó por el apoyo de Bildu al PSOE en Navarra, la ministra ya echó balones fuera y dijo que los socialistas en Navarra nunca han pedido nada a Bildu. De la propuesta de Bildu para vetar al Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el País Vasco, también ha hablado el presidente del PP, Pablo Casado.
Creo que es un problema de una enfermedad social si alguien piensa que no puede visitar una comunidad autónoma por tener una ideología o por defender la libertad. Y lo digo verdaderamente con tristeza y sobre todo con preocupación de que ese partido, Bildu, haya sido imprescindible para llegar al gobierno de Navarra, para llevar al gobierno de Navarra al Partido Socialista.
Y este es un domingo que cierra una semana que ha sido negra en cuanto a violencia doméstica. Hay determinadas ocasiones, además, en las que la realidad pues acaba por superar a la ficción, al menos igualarla. El caso ha ocurrido en Viladecans, en Barcelona, y es la culminación de 3 meses aproximadamente de una investigación que han llevado a cabo los Mossos de Escuadra. El caso es el siguiente. El pasado 18 de junio, los servicios de emergencia acudieron a una vivienda allí en Viladecans para asistir a una mujer que había sufrido una hipoglucemia, una bajada grave, bastante grave, de azúcar. No pudieron hacer nada por salvarle la vida. Esta mujer había fallecido. En principio se trataba de una muerte natural, pero a la policía le llamó bastante la atención la actitud del marido, que lejos de llamar a emergencias para no perder tiempo, había optado por acudir hasta la comisaría para avisar de lo que estaba ocurriendo en su casa. La autopsia confirmó efectivamente la muerte por hipoglucemia, pero también desveló contusiones y golpes. La policía tenía motivos para seguir investigando, como mínimo, un delito de omisión de socorro, pero no se imaginaban los agentes lo que iban a encontrar una vez tuvieron acceso al teléfono móvil del marido. Allí estaba la prueba más contundente. Efectivamente, el detenido, el marido, no solo no había auxiliado a su mujer durante ese ataque de hipoglucemia, sino que, mientras a ella se le escapaba la vida poco a poco, este se dedicó a grabar tranquilamente con el teléfono y guardó ese vídeo en su móvil. Allí tenía grabados más vídeos, con todo tipo de abusos y palizas. No sé si es crueldad, odio o enfermedad. Eso lo tienen que decir los especialistas y lo determinará un juez o un tribunal. Pero sabiendo el final que ha tenido esta mujer, con las pruebas que tienen los Mossos ahora, no es difícil de imaginar que tuvo que estar viviendo un auténtico calvario.